Entonces arrancamos con esta primer parte de amor por la casa de Dios. Y vamos a tener, como siempre, un versículo clave que es el Salmo 84, versículo 10, un versículo conocido, ¿no? Que vamos a estar utilizando y, como siempre, vamos a estar viendo otros, pero nos vamos a mantener en este versículo. Dice así, Salmo 84, versículo 10, dice de esta manera: porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de de maldad. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Qué bueno que es ir a la casa de Dios. Qué bueno es poder congregarse y estar en en la casa de Dios. Qué bueno es congregarse en la iglesia para adorar a Dios y poder tener un encuentro divino siempre, aunque por supuesto lo podemos, hoy en día ese encuentro con Dios lo podemos tener en cualquier lugar, pero qué bueno es ir a la casa de Dios donde podemos encontrarnos con gente con el mismo deseo, la misma intención y donde vamos a estar libres de toda situación que nos pueda distraer de la adoración a Dios. Si bien podemos adorar a Dios en nuestra casa, buscar a Dios en nuestro hogar o en cualquier otro lugar, sin embargo, en la casa de Dios encontramos el ambiente perfecto, el ambiente correcto para poder tener una conexión con Dios, escuchar su voz, escuchar su palabra, permitir que vaya tratando con nosotros. Qué bueno es congregarse, adorar a Dios y tener ese encuentro divino con Él en su casa. Es hermoso ir a la casa de Dios también en familia, poder ir como esposos o padres con hijos, o los nietos, o los hijos con los padres, o los hermanos, todos a adorar a Jesús, a buscar de nuestro Señor. Y aquellos que quizás no tengan su familia aquí y están solos, qué bueno poder venir a la casa de Dios y ser el canal de bendición. Ser el canal de bendición en salvación si los familiares no son cristianos, o ser el canal de bendición para los familiares que son cristianos, pero no los tenemos acá y los tenemos a la distancia. De cualquier manera, es bueno estar en la casa de Dios, sea con la familia o sea solo, poder venir a la casa de Dios, porque el que viene solo también va a encontrar en la casa de Dios una familia espiritual, va a encontrar una familia con la cual poder relacionarse y poder llenar esos huecos que quizás quedan o tenemos. Al no tener nuestra familia de sangre directa aquí con nosotros, bueno, la vamos supliendo con la familia espiritual y poder encontrar en cada uno de ellos el amor, el cariño, la compañía, el compartir. Qué bueno poder estar consciente de eso, de lo que es la casa de Dios, la casa de Dios donde nos encontramos, donde se reúne la familia de Dios. Se reúne la familia de Dios. Entonces, es mucho más que un templo. La casa de Dios es mucho más que un templo. Acuérdese que la casa de Dios la establecemos nosotros. Nosotros somos la iglesia, pero la casa de Dios la establecemos nosotros en donde nos reunamos, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, dijo el Señor, ¿no? Entonces, fíjese que nosotros nos hemos reunido en diferentes lugares. Y a veces nos ha tocado en iglesias, como a veces nos ha tocado en locales, como estamos ahora. Pero en el momento que nosotros nos reunimos ahí en el nombre de Jesús, estamos convirtiendo eso en la casa de Dios. Al menos ese tiempo va a ser la casa de Dios para nosotros. Y debemos tomarla de esa manera. Debemos ser conscientes de eso y saber y valorar el poder ir, el poder estar, el estar con la familia, o si estamos solo, el valorar con los que nos vamos a encontrar y considerarlo nuestra familia de fe, nuestra familia espiritual, y poder sentirnos unidos, amados y amar y tener la capacidad para amar con aquellos que nos congregamos. Es maravilloso, ¿eh? David amaba la casa de Dios con todo su corazón. Y eso lo podemos encontrar manifestado en muchos de sus salmos, no solamente en este. Usted lo puede encontrar en muchos de sus salmos cuando él expresa su amor por la casa de Dios, cuando nombra la casa de Dios. Es interesante que David amaba la casa de Dios sin que hubiera un templo. No había un templo. Todavía no había un templo, pero él era consciente, él era consciente que el lugar donde se adoraba a Dios, esa era la casa de Dios, y en aquel tiempo en Jerusalén, donde estaba el arca, pero no había, no estaba el templo, no estaba el templo. Y mire las expresiones que él tiene, el corazón que él tiene por la casa de Dios. Es más, tenía tanto amor por la casa de Dios que él deseaba hacer el edificio. Él deseaba hacer el edificio, cambiar la tienda, porque ni siquiera estaba el tabernáculo. Se había hecho una tienda especial para poner el arca de Dios y adorar a Dios. Y David deseaba hacer el templo y no lo pudo hacer. No lo pudo hacer él. Lo hizo su hijo, pero sin embargo el corazón, la pasión, el amor, ya lo tenía antes de que estuviera el templo, porque él era consciente del lugar de adoración, él era consciente del lugar donde se podía reunir, donde se establecía el lugar para congregarse todo el pueblo, ese era el lugar de adoración. No, él lo que estaba... Lo que estaba anhelando, lo que estaba anhelando, porque no había templo, era el lugar donde se congregaban todos, el lugar donde se congregaban todos. Él sabía que Dios estaba con él donde él estuviera, porque ya antes de ser rey él lo sabía, él lo sabía cuando estaba en el campo cuidando a las ovejas, porque él mismo enfrentó situaciones. Donde él dijo, el Señor estuvo conmigo cuando vino un león, cuando vino un oso, él tenía, era consciente de la presencia de Dios. Pero el lugar de adoración para él era maravilloso, donde se podía congregar con todos, donde podía estar con todos los que estaban enfocados en lo mismo. Él era tanto su amor por la casa de Dios, que él en este salmo compara 1.000 días fuera de la casa de Dios con un día en el atrio de la casa de Dios. 1.000 días fuera con la casa de Dios con un día en el atrio de la casa de Dios. Y al comparar, dice, mejor es un día en sus atrios. Mejor es un día en las puertas del templo. O en las puertas del atrio de la casa de Dios. Mejor, dice, escogería antes estar a la puerta de la casa, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Bueno, era tanto, tanta la pasión que dice, aunque sea que pudiera tener, el que yo pudiera estar un día, un día, acuérdense de esto, David como rey tenía que salir a batallar y la batalla no eran que decían, bueno, a ver, vamos a batallar, vamos a levantarnos temprano, vamos a eso de, la, de las 6 de la mañana nos levantamos, así estamos ahí a las 7 en la batalla, batallamos, peleamos, ganamos rapidito y nos volvemos ya para las 3 de la tarde, así para hacer unas, vamos a tratar de hacer unas 40 horas de guerra, para cumplir con el tiempo laboral. Y bueno, a las 3, 4 de la tarde nos volvemos aquí a la ciudad y adoramos a Dios. No, salían a la batalla y no sabían cuándo podían volver. Podía durar días, meses y hasta años. Podía durar un año tranquilamente una batalla, porque uno era que tenía que viajar para encontrarse en un valle donde se establecía la batalla. Y luego no se sabía cuánto podía durar la batalla, cómo iba a ser ese enfrentamiento. Y esta expresión de David es ahí cuando él está alejado, está lejos, y dice, si me dan a elegir entre 1.000 días fuera, 1.000 días afuera, calcule que 1.000 días, ¿cuánto es? Estamos hablando de más de 3 meses. Si no me... Perdón, más de 3 meses, más de 3 años. Gracias. Más de 3 años. Más de 3 años. Y él dice, si me dan a elegir en 3 años estar fuera de la casa de Dios, si tengo que comparar 3 años fuera de la casa de Dios y un día en la puerta de la casa de Dios. Elijo un día en la casa de Dios. Elijo un día en la casa de Dios. Estaba expresando lo que él estaba expresando, era su desesperación por estar en el lugar de congregación. Era su desesperación por estar con su pueblo adorando a Dios. Era su desesperación por adorar, por cantar, por escuchar la palabra, por escuchar la lectura de los libros, de los profetas, escuchar la palabra de Dios. Y dice, no solamente dice un día, no dice un día en la casa de Dios, aunque sea en la puerta, aunque sean los atrios, en la puerta. Bueno, el tabernáculo, tanto el tabernáculo como el templo, cuando se hizo, no sé si ustedes recuerdan, una vez lo enseñé, se hizo separado, estaba separado en tres partes. Primero estaba el atrio, que era como un patio, estaba todo cubierto de telas, ¿no? Lo que era el patio. Y uno entraba al patio y estaba el altar del sacrificio por los pecados. Luego, dentro de ese, como una fence era, ¿no? Como una cerca de tela alrededor. Luego, cuando uno entraba, estaba como la casa de pieles de tela hecha, dividida en dos, que ahí entraban en la primera parte del lugar santo, se llamaba, y estaba dividido por una cortina que, traspasando esa cortina de adentro, estaba el lugar santísimo. Así que estaba el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote, en el lugar santo entraban los sacerdotes y los levitas. Pero en el lugar santísimo solamente el sumo sacerdote, para presentar la sangre del sacrificio que se hacía en el atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio todos podían entrar para que sus pecados sean perdonados. Todos podían entrar. El asunto que David toma esa imagen y dice, aunque sea estar ahí en el atrio, aunque sea en la entrada, en el dintel, ni siquiera adentro, aunque sea en la entrada, para poder estar ahí y disfrutar de lo que pasa, disfrutar de lo que acontece, disfrutar de lo que está sucediendo ahí adentro. Qué desesperación de David por estar en la casa de Dios. Que nosotros también podamos valorar la casa de Dios, no importa dónde sea. David no tenía un templo. David no tenía un edificio. David no tenía un lugar con escuela dominical, lugar para jóvenes, un lugar de estudio. No, no, no tenía nada de eso. pero sin embargo él entendía lo que era estar congregado y consciente de lo que era la casa de Dios, el lugar de adoración. Que nosotros podamos tener esa desesperación, que nosotros podamos ser conscientes de lo que es la casa de Dios, de lo que es ir a la casa de Dios, estar en la casa de Dios, de congregarnos, de ir y disfrutar, que pueda haber dentro nuestro esa pasión, esa desesperación, que la tenemos que mantener nosotros, nosotros la tenemos que mantener, nosotros tenemos que mantener esa pasión, sobre todo en estos tiempos, que después de la pandemia se ha apagado mucho, mucho de esa pasión, tanto que hoy en día en la mayoría de las iglesias hay una sola reunión que es los domingos y luego se mantienen conexiones así como esta. Y aún los que por ahí ante la pandemia iban dos o tres veces al culto, hoy en día no están tan dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya sea la pandemia ayudó luego a que uno esté ocupado en otras cosas. Somos nosotros los que tenemos que mantener esa pasión. Somos nosotros los que tenemos que mantener ese anhelo y ese deseo y ser consciente de la importancia de estar en la casa de Dios, de la importancia de estar en la casa del Señor. Aquí David dice, mejor es un día en la puerta, en los atrios de la casa de Dios, que mil fuera de ellos. Esto que dice David no tiene que usarse como una excusa y justificación, porque algunos por ahí pueden decir, pastor, yo soy como David, cada 1000 días voy a la casa de Dios. ¿Vieron? Porque hay gente, ¿vio? Hay gente que cada 1000 días por ahí aparece, o a veces la pastora, yo escucho, la pastora se conecta a veces con alguno que lo llama. Ella lo llama, o por ahí alguno llama para pedir oración, y es alguien que pasó por la iglesia o vino en algún momento y hace tiempo que no viene. Ay, cómo los extraño, cómo los extraño. Bueno, pero no es que está viviendo en Holanda o en África, está acá, está acá en Miami, podrían acercarse. Pero bueno, a veces la pasión no es tanto. No es tanto como parece, ¿no? Ayer mandamos una oración a alguien que nos pidió oración, le dijo a la pastora, pastora, si pueden orar por mí, porque tengo que presentarme en el asunto, un asunto de inmigración, a ver si pueden orar por mí, y a ver si me podemos hablar. Sí, le dijo la pastora, a tal hora podemos llamarte y orar. Bueno, quedamos así. La cuestión que antes de esa hora manda un mensaje que si podía, se va a fijar si llegaba porque había salido a comer. Entonces, se iba a fijar si llegaba para la oración. Yo, gracias a Dios, con la pastora somos ciudadanos, por milagro de Dios somos ciudadanos, así que no es nuestra preocupación, es una preocupación de esa persona. Si la persona dice, bueno, tengo más hambre que deseo de que me oren. no hay problema. O podría correr el horario de comer, ¿no? Pero bueno, a veces pasa lo que le pasó al faraón cuando vino la plaga de las ranas y le pidió a Moisés que ore y le dijo, Moisés, ¿y cuándo quieres que ore? Mañana. No, mañana, no, deja las ranas un día más. Vamos a estar con la rana un día más, mañana oramos. Bueno, hay gente que no son conscientes de la importancia de las cosas espirituales, no son conscientes del valor de las cosas espirituales. No valoran a Dios, no valoran la iglesia, no valoran a los pastores, no valoran el tiempo o el consejo que se le da. Hay gente que lamentablemente tienen esas actitudes. Pero nosotros tenemos que ir aprendiendo a tener cada vez un corazón mayor por las cosas espirituales. Tenemos que ir creciendo. No podemos pasar el tiempo como cristianos y no tener consideración de las cosas espirituales. Si somos cristianos y va pasando nuestra vida, van pasando los años, nuestra vida cristiana tiene que ir creciendo. Nuestro amor por Dios, nuestro amor por Cristo, nuestro amor por la palabra, nuestro amor por el Espíritu Santo, nuestro amor por la iglesia, nuestro amor por nuestros padres espirituales o los hermanos o los líderes o todos los que integran la familia de Dios. Tiene que ir creciendo, no apagándose. No podemos permitir que se vaya apagando nuestra vida, nuestra pasión por la iglesia, por buscar de Dios, por estar en la casa de Dios, por cantar, por adorar. Es muy importante, no es muy importante. Es el alimento para tu vida espiritual. Es el alimento para tu vida espiritual, para tu vida emocional, el encontrarte con los hermanos, el estar con la gente de fe. Es importante para tu vida espiritual, pero para tu vida emocional y para tu vida mental, que estaba siendo batallada por tantas cosas a tu alrededor, el estar rodeado de gente de fe, de gente que te ora, que te ministra. Por eso nosotros en la iglesia, cuando tenemos la oportunidad, le decimos, ponga la mano sobre el hombro del hermano que está a su lado y ore y ministre, porque quizás usted diga, bueno, pero yo no lo necesito, quizás usted no lo necesita y está fuerte en la fe, pero el que está al lado suyo lo necesita, está en un momento que no tiene fuerza para orar, está en un momento que siente que Dios no lo escucha, está en un momento que no sabe para dónde arrancar y de repente que en la iglesia le pongan la mano y escuche una voz que le está orando y le está orando y le está ministrando y le está soltando una palabra de fe. Eso no lo va a encontrar en el trabajo, eso no lo va a encontrar en el shopping, eso no lo va a encontrar en el mall, no lo va a encontrar capaz que ni en su casa, porque no tiene gente cristiana, familia cristiana, pero lo encuentra en la iglesia, lo encuentra en la iglesia. Alguien que le dice una palabra de fe, yo veo cuando termina el culto o antes de empezar el culto, algunos de ustedes que abrazan a otros que llegan y los bendice. Qué bueno que viniste, qué alegría de verte, y lo abrazan, o cuando termina el culto y lo abrazan y lo saludan y lo bendice, y parece que no es nada, parece que es algo simple, pero no, es un ambiente espiritual donde ese abrazo y ese saludo y esa bendición trae liberación y rompe cadena y quiebra ataduras. Uno quizá no se da cuenta porque ya lo hace por inercia quizá, pero usted es un canal de bendición. Usted es un canal de bendición, en la iglesia es un canal de bendición y los que están a su alrededor son canales de bendición para usted. Entonces es muy importante entender eso, es muy importante comprender la importancia de la casa de Dios para cada uno de nosotros, para usted, para mí, para yo que soy pastor. Usted tiene que saber que por más que sea pastor, necesito de la casa de Dios. Necesito de la casa de Dios. Recién hace un rato estaba escuchando al apóstol Crudo, ahí nuestro apóstol predicando, y a mí me hace bien. Ayer la pastora puso a la hija del pastor Dimiro, que estuvo predicando en la reunión de mujeres, y ahí está escuchando, porque la pastora lo puso para que lo escuche todo el barrio. No lo puso para ella, lo puso para que lo escuche todo el barrio. Así que lo escuchamos todo acá. Pero es una alegría tremenda ver a la hija de un pastor amigo predicando la palabra y ministrando. Y también ahí estaba nuestra sobrina, la hija de mi hermana, la mayor, que ella es la adoradora ahí en la iglesia del pastor Dimiro y tiene una voz maravillosa. Y qué gozo, qué alegría. Esa chica ha tenido ataque de asma o problema de salud. Y sin embargo, mire lo que el diablo quiso hacer, parar esos pulmones para que no lo use para Dios. Ahora, flaquita como es, canta con una voz tremenda para Dios. Qué bueno que es, qué bueno que es. Mi hermana va con toda la familia a la iglesia, con todos los hijos, con diferentes situaciones, y van y están ahí. Qué bueno ir a la casa de Dios y adorar y cantar y disfrutar. Valorar eso, pero lo que decía el salmista no es para una excusa como algunos lo dicen, ¿no? Como le dije recién, pastor, soy como David, cada 1000 días vengo a la iglesia, o no estuve en toda la reunión, pero al menos llegué para la oración. ¿Vieron? Porque hay gente que se conforma con parte, comparte, ¿no? Tiene que disfrutar de toda la reunión. Una cosa que alguien tenga una dificultad cada tanto que puede pasar, que uno no llegue y al menos hizo el esfuerzo para llegar y estuvo, ¿eh? Y estuvo. Pero otra cosa es el cristiano que ya está en los caminos del Señor, que ya está en los caminos del Señor, que ya viene hace rato en los caminos del Señor. Tiene que valorar del principio al fin la reunión, del comienzo hasta el final. Es del principio, de la primera oración hasta la última oración, de las canciones, de la adoración, alabar a Dios, a cantarle al Señor, renueva tu alma, renueva tu espíritu, renueva tu espíritu. Ser tú el que le canta. Yo me acuerdo en la iglesia antes que hubiera el avivamiento, antes que hubiera el avivamiento en nuestra iglesia. Había algunos que venían solamente para la predicación, porque decían, no, lo importante es la predicación, no me interesa los que pasan y hacen el show, decían, ¿no? No se dan cuenta la importancia de la alabanza, de la adoración, te despeja la mente, te despeja el espíritu, te despeja el alma, te mete en el ambiente, y aparte, que le das a Dios. La adoración es para Dios. Nunca se olvide de esto. La adoración es lo que le damos a Dios. La palabra es lo que recibimos nosotros. Pero la adoración es lo que le damos a Dios. La adoración, esto entre paréntesis, ¿no? Esto tendría que ser para otra enseñanza. Pero la adoración no es para mi satisfacción. Hay gente que usa la adoración para su propia satisfacción. Ay, esta canción me hace llorar. Ay, esta canción sí que me quebranta. En verdad, no es que no, una adoración no lo puede quebrantar o hacer llorar a uno, pero el asunto es por qué es el quebrantamiento y por qué es el llorar. No lloro por la adoración, porque la adoración es para Dios. Lo que sucede cuando yo adoro y le doy esa adoración a Dios, que se me abre el cielo y desciende la presencia de Dios, o mejor dicho, se manifiesta la presencia de Dios en mi vida. Entonces, a mí no me quebranta, en sí no me quebranta la adoración, lo que me quebranta es la presencia de Dios en mi vida. Porque si yo me conformo con la letra de la adoración o cierta canción que me gusta, y solamente me causa el efecto la canción, entonces estoy usando la adoración en una manera emocional. Y la agarré para mí y esta adoración me quebranta. No, esta adoración es para Dios. Y el adorar a Dios, el quebrantarme delante de Dios, hace que la presencia de Dios venga sobre mi vida. Y lo que más me quebranta y lo que más me quiebra es su presencia manifiesta en mí. Es su presencia manifiesta en mí. Porque yo le digo algo, hay canciones del mundo que lo puede hacer llorar a uno. Lindas canciones. Lindas canciones. Hay canciones emotivas. Hay canciones que han sido escritas del corazón, de lo emocional, hacia un esposo, hacia una esposa, hacia un hijo, hacia una hija, hacia un padre, hacia una familia, hacia alguien que se ama, y son lindas canciones. No son canciones cristianas, pero son lindas canciones y que son emotivas. O a veces canciones que se cantan a nuestros países, que son canciones que recuerdan los lugares donde nacimos, los lugares donde vivimos, los lugares donde estuvimos, y a uno lo vuelve nostálgico y lo puede quebrar emocionalmente. Bien, sanamente, ¿no? Pero que te quiebre algo y que te haga llorar no quiere decir que en cuestión de la iglesia, que sea la presencia de Dios. Lo que te tiene que interesar, que la presencia de Dios se manifieste sobre tu vida. Pero es muy importante, del principio al final. Mire qué tan importante se volvió la adoración hoy en día. Hoy estamos en una etapa donde la adoración ha tomado una preeminencia tremenda, una importancia tremenda. Hoy en día, iglesia, mire, hay iglesia, todavía, ¿no? Hay, creo que la de Orlando, hay una en Orlando, la de Jesus Image, la imagen de Jesús, que hay 4 horas de culto, si no me equivoco, son 4 horas de culto, porque hay mucho tiempo de adoración, mucho tiempo de adoración. Y hay una adoración maravillosa y la gente se quiere quedar y quiere estar y quiere cantar y quiere adorar. Entonces, es muy importante, es muy importante. Es lo que le das a Dios. Le cantas a Dios, le adoras a Dios. Y luego te sientas y recibes de Dios la palabra. Es muy importante valorar eso, la casa de Dios en ese aspecto. Qué bueno es tener esa clase de necesidad, esa clase de desesperación, ese fuerte anhelo por estar en la casa de Dios para alabar, para adorar y para escuchar la palabra del Señor. El Salmo 122, versículo 1, un versículo muy conocido también, que luego más adelante seguro lo vamos a rever. Salmo 122, versículo 1 dice: Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré con los que decían a la casa del Señor iremos. Piensen esto de nuevo, piensen esto. No había templo, no había templo. No había templo. Pero decía el salmista, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa del Señor. Vamos a la casa del Señor. Nos ha pasado a veces que por ahí arreglamos con alguien para llevarlo a la iglesia o que dicen, sí, este domingo voy a ir a la iglesia, bueno, ahí te esperamos. Y de repente, a último momento, ay, no, pero vamos a dejarlo para otra vez, vamos a dejarlo para otro momento, porque esto, porque aquello, porque el otro. Dice, yo me alegré con los que me decían, yo me alegré con otros que tenían la misma intención, el mismo deseo, el mismo corazón. Qué bueno motivarnos a ir a la casa de Dios, influenciar el deseo de ir a la casa de Dios. Es importante, hay que buscar, hay que estar en la casa de Dios. A veces cuando voy a algún lugar y si hay una, veo que hay una iglesia, me acerco ahí para estar, aunque sea a escuchar de afuera. No hace mucho, mi hijo Leo hizo una presentación de su arte en un lugar y bueno, estuvimos ahí y de repente yo salgo, fui a caminar por el shopping y había una iglesia en ese shopping. Y me quedé en la puerta del shopping ahí escuchando y estaban ahí alabando, adorando a Dios. Era una iglesia del estilo de antes, ¿no? Una iglesia bien tradicional de antes. Pero no importa, estaban cantando, estaban adorando y yo me quedé ahí en la puerta y ahí escuchando y la adoración y la alabanza y las canciones y cantaban con alegría. Me hacía acordar de los cultos nuestros al principio, ¿no? Los chicos que se iban mientras están orando o alabando y los chicos pasaban por arriba del púlpito porque se les escapaban los sugieres y pasaban por arriba del púlpito. Pero estaban ahí cantando y adorando y cuando terminó el culto salieron y yo lo saludé, nos pusimos a hablar ahí un ratito. Pero qué bueno, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Mire, mejor es un día en la casa de Dios. Mejor es un día en la casa de Dios. Mire las cosas que Dios puede hacer en un día. En las cosas que Dios puede hacer en un día. En un día, en un solo día Dios creó la luna, el sol y las estrellas. Creó todo el universo. Creó todo ahí lo que nosotros vemos en el cielo, en un día. En un día creó las plantas, creó las flores, creó los vegetales, todo lo hermoso que usted puede ver. En un día creó todos los animales, en un día creó al ser humano. Mire lo que Dios puede hacer en un día. Mire si no es importante estar, aunque sea un día, en la casa de Dios. Nosotros que tenemos la posibilidad de estar más días, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, no hay que conformarse. Bueno, ya fui este mes, ya fui un día a la iglesia y ya con eso veo ahora cuando voy. No, no, qué bueno poder estar todas las veces que uno tiene la posibilidad. Ah, le iba a decir de la iglesia esa, una de las cosas que me sorprendió, vi en la puerta, días de reunión, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si existía otro día, creo que lo hubieran puesto ahí. ¿Cómo es? Jueburnes, no sé, un día, inventar un día, lo hubieran puesto. Porque la verdad tenía un culto todos los días, de oración, de ministración, de alabanza, no sé, de todo. La cuestión que tenían todos los días culto. Pero bueno, el asunto es importante, que es estar un día en la casa de Dios. Si en un día Dios creó los cielos, ¿qué es lo que no puede hacer en un día en tu vida? Si en un día creó todas las plantas, los árboles, las flores, todas las variedades que tú puedes ver, ¿qué es lo que Dios no puede hacer en un día en tu vida? Si en un día Dios creó todo al ser humano, ¿qué es lo que Dios no puede hacer en un día en tu vida? En un solo día, Dios cambió la condición, la posición de José, que había sido llevado para ser esclavo en Egipto. En un día cambió su posición. Y de repente, de estar preso por una situación ahí en Egipto, pasó a ser el segundo del faraón. Así, porque Dios lo puede hacer. ¿Qué es lo que no puede hacer en un día? En un día liberó a más de 2 millones de personas de Egipto. En un día, en una medianoche, liberó a más de 2 millones de personas. ¿Qué es lo que Dios no puede hacer en un día por ti? Es importante buscar de Dios. Es importante congregarse. No es cuestión de, bueno, si puedo voy, y si no puedo iré la próxima semana. No, es importante. Y que la gente que te conoce sepa lo importante que es para ti la iglesia. Que la gente que te conoce sepa lo importante que es para ti la iglesia. Porque si la gente conoce cuán importante que es para ti la iglesia, no te van a molestar el día que tú vas a la iglesia. No te van a molestar. En el fútbol, cuando estamos en el fútbol, hay un grupo del fútbol de los jueves que yo voy, hay un grupo que juega los domingos. Y ya varias veces me tiraron, pastor, tendría que venir con nosotros para que esté en nuestro equipo. Pero ellos mismos se responden, ah, pero no, usted tiene el culto, tiene la iglesia el domingo. Claro, le digo, yo tengo la iglesia, pero ustedes pueden venir al culto, y después se van a jugar al fútbol. Y se ríen todos así nerviosos, ¿no? Pero me tiran, pero enseguida se responden ellos. ¿Por qué se responden? Porque saben que yo el domingo voy a estar en la iglesia. Bueno, cuando tú haces valorar lo que a ti te importa, entonces los otros van a respetar aquello que a ti te importa. Pero si tú no le das el valor y cualquier invitación te mueve, cualquier situación te mueve del día que tú tienes para el Señor, entonces la gente va a aprovecharse. La gente va a aprovecharse. No le va a interesar si es jueves, si es martes, si es sábado, si es domingo. Para la persona le va a ser igual. Entonces, tú tienes que hacer valorar tu día de reunión. Tú tienes que hacer valorar tu tiempo para Dios. Si tú lo haces valorar delante de los demás ya van a saber que ese día no te pueden molestar, no te pueden incomodar, porque tú vas a la casa del Señor. En las cosas que Dios puede hacer en un día por ti, las cosas que Dios puede hacer un día por tu familia, las cosas que Dios puede hacer en un día de reunión, por estar presente en un culto, por estar presente en un servicio. Lea la Biblia, más de 5.000 personas fueron alimentadas a través de un milagro por haber estado en un servicio celebrado por Jesús. En un día, más de 5.000 personas fueron alimentados. Un ladrón llamado Zaqueo fue transformado completamente por asistir a un culto donde Jesús predicaba. En un día, su vida cambió y su familia cambió. En un día. En un día un paralítico fue sanado y volvió a caminar porque cuatro amigos lo llevaron y lo metieron por el techo donde había un culto, donde había un culto, donde había una reunión. Lo bajaron en camilla y salió, lo bajaron por el techo en camilla y salió por la puerta caminando y se llevaba su camilla al hombro. En un día, allá en la iglesia nuestra, teniendo una vigilia, enfrente había un lugar bailable, había fila, fila había ahí afuera de ese boliche bailable, se llamaba el Círculo Santiagueño. Iban a bailar ahí. Y nosotros la vigilia la teníamos de las 10 de la noche, sí, de las 10 de la noche hasta las 4, hasta las 4 o 5 de la mañana. Teníamos la vigilia. Y a veces teníamos un break y salíamos ahí afuera en el patio y veíamos, estaba en la fila ahí. Y hubo un muchacho que se cruzó y se puso a escuchar la enseñanza. El pastor Suárez estaba justo, le habíamos pedido al pastor Suárez que enseñe y enseñó de la epitomía del joven cuando está con algún ardor emocional. Habló de eso. De los jóvenes, del noviazgo y de todo eso. ¿Sabes qué pasó? Que el borracho, el joven borracho este se entregó. Se entregó. Eran como las 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y se entregó al Señor. Un día, él siempre iba a bailar ahí. Un día cruzó, cambió el lugar bailable por la vigilia. Escuchó el mensaje y se convirtió al Señor. Y luego, ¿sabes dónde terminó? Terminó en uno de los anexos de las iglesias de la asamblea, siendo tesorero de la iglesia. En un día, lo que Dios puede hacer por una persona o por tu familia. Y algunos de ustedes lo saben, porque en un día que ustedes se congregaron, recibieron al Señor. O alguno de sus familiares, un día que lo llevaron a la iglesia, o lo invitaron a la iglesia, o fueron a la iglesia, fueron transformados. Qué importante que es valorar la casa de Dios. Qué importante es ser consciente del lugar de reunión. La casa de Dios, ahí hay bendición, ahí está Dios. Voy a adorar a Dios, voy a cantar a Dios, voy a exaltar al Señor y voy a recibir su palabra y voy a salir bendecido, voy a salir fortalecido, voy a llevar bendición a mi casa, voy a salir a la semana, voy a ir a trabajar con la bendición y la palabra de Dios, con la gracia y el favor de Dios sobre mi vida. Mis hijos son bendecidos, mis nietos son bendecidos, mi familia es bendecida en la casa de Dios. Importante la casa de Dios. Ven a la casa de Dios, invita a tu familia, invita a tus amigos, invita a tus vecinos, invita a alguien, invita a la gente. Es importante la casa de Dios. Cada vez que pueda, cada vez que pueda, aunque tengas un resfrío, quieres meterte un barbijo, te metes un barbijo y vienes a la casa de Dios. Ven a la casa de Dios, cada vez que pueda, cada vez que pueda. No dejes que nada te cause un impedimento. Yo sé, hay cosas que pueden suceder, sí, Pero que el diablo no se aproveche, que se vuelva algo continuo, sino que siempre lo tuyo sea, voy a la casa de Dios, voy a cantar, voy a adorar y voy a recibir la palabra. Oramos al Señor, ahí donde usted está. Y que esto lo pueda contagiar a su familia, que esto lo pueda contagiar a los demás. Yo me alegré con los que me decían, bueno, nosotros también podemos alegrar a otros diciéndole, vamos a la casa de Dios, vamos a la iglesia, vamos a la casa del Señor, vamos a adorar a Dios, vamos a escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a bendecir, la palabra de Dios nos va a dar la respuesta a esto que nos está pasando. En la casa de Dios vamos a encontrar fortaleza para enfrentar todo lo que estamos viviendo, lo que se nos ha venido. En la casa de Dios vamos a darle gracias por las bendiciones que Dios nos está dando o las puertas que Dios nos está abriendo. Vamos a la casa de Dios porque un día en la casa de Dios puede ocurrir un milagro sobrenatural, un milagro poderoso, un milagro sobre nuestra casa, un milagro sobre nuestra economía, un milagro sobre nuestra finanza. Un día en la casa de Dios, ahí donde tú estás. Quizás algunos no pueden estar acá con nosotros, pero donde estás, busca una iglesia donde ir, cantar, adorar a Dios y recibir la palabra, y luego te vuelves a tu casa con toda la bendición, con toda la gracia de Dios. Siempre hay que buscar la oportunidad para ir a la casa de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias. Te doy gracias por salvarnos, por liberarnos, por cambiarnos, por bendecirnos, Señor. Gracias. Gracias, 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 gracias. Que podamos tener esta pasión como la que tenía David, Señor. Desesperado, desesperado por estar en tu casa. Él exclamaba, gritaba, gritaba. Yo prefiero antes de estar 1.000 días, 1.000 días, 3 años fuera de la casa de Dios, prefiero estar un día, aunque sea en las puertas, escuchando así, aunque sea de lejos la alabanza, la adoración, la palabra, la administración, aunque sea en la puerta y ver a mis hermanos, ver a aquellos que tienen la misma fe, a mi familia de fe, Dios mío, que podamos tener la misma pasión, buscar de ti en todos lados, pero también congregarnos, ir a la iglesia, buscar en tu casa, Señor, compartir los tiempos, compartir los momentos, entrar y saludarme con un hermano, con una hermana, con alguien de la fe y poder sentarme al lado de alguien con quien declarar la palabra, escuchar la palabra, cantar juntos, orarnos unos por los otros, bendecirnos en el nombre del Señor. Gracias, 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 Padre. Gracias, Señor. ¿En qué otro lugar podré encontrar una mano que se apoye en mi hombro para que oren por mí? Si no es en tu casa, en tu casa, en tu casa. Señor, que esta pasión la tengan todos, cada uno de los que están conectados y que la puedan, Señor, distribuir, compartir con la familia, con los seres queridos, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los tíos, los hermanos, los vecinos, la gente, Señor. Qué importante poder estar en tu casa. Gracias por salvarnos y gracias por dejarnos un lugar para congregarnos, un lugar para disfrutar juntos de tu presencia, de tu palabra, de poder adorarte, de poder cantarte, de poder alabarte, de poder encontrarnos con la familia de fe. Los bendigo, Señor, bendigo a cada uno y reprendo todo plan del diablo que busca siempre la manera de frenar que se congreguen, de quitar la pasión, de quitar, Señor, esa desesperación por estar en tu casa. Reprendo toda artimaña del diablo que siempre trata de encontrar o de establecer alguna situación para desviarnos y ocupar el día que te pertenece y ocuparlo en otras cosas. Padre, fortalece a cada uno para que tengan gran victoria, que en lugar, Señor, que los saquen de esta pasión, que ellos puedan apasionar a otros y otros venir y disfrutar de ti y disfrutar de tu casa y disfrutar de las reuniones y disfrutar de las bendiciones. Lo creo, Padre, lo creo, Señor, lo declaro, lo confieso. En el nombre de Jesús, bendición para la familia. Mira que ellos son los canales de bendición para la familia. A través de ellos, bendice la familia. Bendice los seres queridos. Bendice el hogar. Bendice la casa. Bendice los vecinos. Bendice el vecindario. Bendice el trabajo, el lugar de trabajo, el negocio, los compañeros de trabajo, Señor, o la gente con la cual tiene el negocio. Bendice a todos, Padre. En el nombre de Jesús, lo creo, lo declaro, lo confieso. Tu victoria, tu bendición, tu prosperidad, tu salud, en el nombre de Jesús. Amén.